At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches.
Te debería llamar Cintia el día de hoy, porque Italia será el país invitado de honor en la FIL, cosa que me llena de alegría, por supuesto, ver y poder conocer de primera mano lo que están haciendo los literatos italianos. Hay pues múltiples innovaciones en el ámbito de la novela, del ensayo y muchas otras cosas más. Una ventana, por supuesto, a la cultura italiana la tendremos en Guadalajara. Gran noticia que dieron a conocer el día de hoy en medio de un montón de asuntos comerciales que son de depresión absoluta. Donald Trump dice que podría imponer mayores aranceles a gran escala a la Unión Europea y Canadá si ambos colaboran para hacer daño a la economía de los Estados Unidos. No fue a Roma por la respuesta. El candidato, hoy primer ministro y candidato a permanecer en el cargo de, en este caso, Canadá, dijo que no era un socio confiable y que Canadá debería empezar a pensar un futuro diferente. ¿Por qué? Pues porque la forma en que se conduce Estados Unidos en materia comercial es incompatible con un mundo dominado por las reglas. En un momento más le presento las duras palabras del primer ministro canadiense, que él está pues poco a poco cosechando más apoyos de cara a una eventual efectivamente elección. Aquí en México la jefa del Estado optó por mantener prudencia y dijo que el día 3 de, en este caso abril, dará una respuesta integral a la imposición de aranceles. Marcelo Ebrard, quien se enlazó desde Washington y dijo lo mismo, es decir, centralmente que habría que esperar y bueno, pues ver finalmente en qué términos viene el paquete completo. Está el tema del aluminio, está el tema del acero, está el tema de los coches y algunos otros puntos. En fin, esperaremos la postura de México el 3 de abril. La industria automotriz, todos, la AMIA, en este caso la AMDA, advirtieron que los aranceles impuestos por Estados Unidos perjudican significativamente a la industria automotriz en América del Norte. El gobierno adelanta que envió ya las reformas a la ley de búsqueda y población para fortalecer la investigación y prevención en caso de desapariciones. El Banco de México recortó medio punto la tasa de referencia. Hoy el dólar lo tuvimos en Banamex a 20,80, ya rondando los 21 pesos. De nuevo, Coparmex advirtió que el gobierno de México debe exigir a Estados Unidos el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el T-MEC. Cuauhtémoc Blanco se presentó con, en este caso, fuero y con guardaespaldas ante la Fiscalía de Morelos. La presidenta insiste en que no van a proteger a nadie. El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió al ministro delegado de Comercio Exterior en el extranjero, Laurent Saint-Martin, en el contexto del Foro de las Américas. El Pleno del Consejo de la Judicatura revocó el acuerdo por el que la ministra Piña ordenó investigar o se dio paso a la investigación a Arturo Saldívar. Se anulan, dicen, aquí no se investiga a nadie. y menos un señor tan poderoso como Saldívar. Así es que esto decidieron hacerlo así. La CIDH llama al gobierno de México y a la Fiscalía a redoblar esfuerzos en la investigación, en el hallazgo de restos humanos en el rancho Izaguirre de Teuchitlán. Haz una breve pausa, estamos de regreso en un instante.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que veo la crónica que manda el Universal sobre lo que ocurre en Ciudad Juárez. Es que es increíble. Ni perdón ni olvido. Pues sí hubo perdón. El titular de la, en este caso, Instituto Nacional de Migración, sigue en su cargo. Sigue en su cargo, a pesar de todo lo que ha ocurrido. A pesar de que hubo un cambio de gobierno. A pesar, digo, es duro decirlo, pero lo habían relevado. Y resulta que finalmente alguien dijo, ¿sabe qué? No se le releva. Sigue en su cargo. Y yo no sé si fue alguien muy arriba en los Estados Unidos que diga, este señor contiene la migración, o alguien en otra parte del país, pero bueno, ya habían nombrado al exgobernador de Puebla y para atrás. Y bueno, pues hubo cantos, velas, flores, en este caso organizaciones civiles recordaron una vigilia para recordar a los migrantes fallecidos en el incendio de la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración. La acción se llevó a cabo a las afueras de esa estación, donde sobre el pavimento se dibujó un círculo y al centro se dejó una cruz con unas banderas de diversos países centroamericanos, así como zapatos y una mochila. Alrededor del círculo se instalaron velas de color blanco, amarillo y rosa, así como flores en color blanco, con la intención de recordar a esos 40 fallecidos y 27 heridos. Y bueno, pues son los pecados que traemos en el alma en este país, que van efectivamente, no borran a los anteriores, pero tienes lo de la ABC, que mire que le sacaron jugo por parte de los, en este caso, de los opositores al PAN, y ahora pues tienes estos temas. Más que a un gobierno, lo que golpea es a un país, ¿no? Tanto muerto y tantas tragedias juntas. Bueno, dejo ahí ese tema. Le comento que la Junta de Gobierno del Banco de México decidió disminuir 50 puntos el objetivo para la tasa de interés interbancaria. Lo dejó en 9 puntos. Dice que la inflación general permaneció en niveles no observados. Es el razonamiento que hace el Banco Central desde 2001, ubicándose en 3.67 en la primera quincena de marzo. La inflación, bueno, pues hace también la valoración de la subyacente. Se ubicó en 3.56, los pronósticos de inflación se mantienen vigentes y se continúa esperando que converja la meta en el tercer trimestre del 26, o sea, hacia finales del año próximo, que se ubique en 3%. No sé si con los aranceles esto va a ser posible. Pero también es posible que los aranceles se disminuyan de manera importante. Los pronósticos están sujetos a, pues en este caso, al alza, si hay depreciación cambiaria, disrupciones por conflictos geopolíticos, persistencia de la inflación subyacente, presiones de costos, afectaciones climáticas y a la baja, pues una actividad económica menor a la anticipada, un menor traspaso de algunas presiones de costos y que el traspaso de la depreciación cambiaria a la inflación sea menor al anticipado, es lo que dice el Banco de México. Por otro lado, le comentaba que la industria automotriz emitió un comunicado en el cual, bueno, pues se dice que los aranceles impuestos por los Estados Unidos perjudican significativamente a la industria automotriz en América del Norte, afectan a consumidores, inversiones, empleos, la competitividad de la región. Se ha logrado 3 décadas de integración y estos aranceles atentan contra esta. En tiempos de incertidumbre global, América del Norte debe fortalecerse, no debilitarse. Pues ojalá Trump los escuche, ¿verdad? Como industria, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la región, a través de la profundización de las cadenas de suministro que hemos desarrollado en los últimos 30 años. Firman AMIA, firma INA, la Industria Nacional de Autopartes. Hoy vamos a hablar con el embajador, que fue el titular de esta organización, y AMDA, que es la de distribuidores. Así es que es el posicionamiento de la industria sobre los aranceles, que no gustaron nada. Hoy dio a conocer el INEGI la balanza comercial de mercancías, y ojo, amárrese el cinturón. Las automotrices nos cayeron 9.5%, 9.5%. Bueno, en enero se nos habían, en este caso, caído ya en el interanual 15.2 en este caso, y bueno, pues 9.5 en la variación enero-febrero del 2025, lo cual es mucho, mucho, mucho. Estas son las exportaciones. Las petroleras cayeron 32%, pero seguimos importando mucho. Las petroleras, en lo que va del año, 6.785 millones de dólares. Eso es lo que importamos en petróleo. Digo, para tener dos bocas y todo lo que dijeron, debíamos tener capacidad ya todo meter. La verdad es que no ha ocurrido esto. Como no ha ocurrido tampoco, me paso a otro tema, pero que vale mucho la pena, sustituir las importaciones de maíz. Hoy escribió un artículo Víctor Villalobos, quien fuera secretario de Agricultura del gobierno anterior, o sea, del primer piso de la 4T, y de pronto dice uno, pues no le hacen caso ni a los de casa, ni a los de la 4T, y van haciendo reformas constitucionales en momentos en los cuales, pues a lo mejor deberíamos estar pensando en hacer más productivo el campo mexicano y no estar metiendo cuestiones ideológicas. Pero tengo en la línea al director editorial del Economista, Luis Miguel González. Miguel, Luis Miguel, ¿cómo estás?
Bueno, el gusto es saludarte, Leonardo, como siempre.
Oye, tres temas, digo yo que es un articulazo el de Villalobos, pero la 4T no lee ni a los suyos.
No los lee, no les hace caso. Víctor Villalobos, para quienes no lo ubican en el espectro, yo diría, además de tener conocimiento técnico, es fundamentalmente pragmático. Y mucho de su argumentación ha estado publicando con nosotros en El Economista, es más allá de lo que la retórica diga, el gran reto es tener alimento suficiente y a buen precio para 130 millones de personas en un contexto de incertidumbre geopolítica, pero también de incertidumbre climática. ¿Cómo podemos responder ese reto? Pues fundamentalmente echando mano de la ciencia, del sentido común y de una especie de diálogo social de más nivel del el que vemos, por ejemplo, en el Congreso. Eso lo digo yo, no Víctor Villalobos.
No, ahí está eso, porque uno, por más que se esfuerce, no puede comer tortas de humanismo mexicano, ¿no? Ni tlacoyos de economía moral. Hay que tener efectivamente producción de maíz y tener pues la posibilidad de progresar. Ese era uno. La otra, ¿qué te pareció la decisión del Banco Central, mi querido Luis Miguel?
No, creo que no sorprendió a nadie. Me sorprende en el comunicado que dice que como hay mucha incertidumbre, prefieren dejar los pronósticos como estaban. Uno diría, precisamente porque hay incertidumbre, ya no se pueden dejar los pronósticos como están. Sí. Creo que lo hemos dicho, el gran problema en un país con tan poca penetración del sistema financiero, las decisiones del Banco Central no tienen ningún impacto sobre más de la mitad de la economía mexicana.
Oye, pues ahí está el tema. Hoy salió también balanza comercial en medio de la situación esta que estamos viviendo de anuncio de aranceles. Se nos caen las exportaciones 2.9, las importaciones 8.3 y particularmente pronunciada la caída de las automotrices.
Las automotrices caen alrededor del 15%. Es una barbaridad. Y
15.2, sí.
Tiene mucho que ver con esta incertidumbre sobre cómo va a quedar, va generando disrupciones en la toma de decisiones normales. Oye, si lo compramos y no alcanza a llegar antes de que entren en vigor con los aranceles, ¿qué pasa? Mucho de lo que vamos a ver es la complejidad de implementar los aranceles. Cuando dice el gobierno mexicano y alguna vez que México va a tener un trato preferencial, no es trato preferencial. El decreto lo que está diciendo es la parte estadounidense del auto no va a pagar aranceles. Como Canadá y México estamos más integrados, pues tenemos más contenido estadounidense en los coches que mandamos.
Claro. Oye, pues está como estando, está viendo el panorama que tenemos, habría que ir pensando que la gallina de los huevos o los coches de los huevos de oro se lo están acabando, ¿no? Por un lado tienes esta amenaza de Trump y por otro lado, pues este cargado rápido que anunció BYD pone a temblar a toda la industria automotriz, Luis Miguel.
A ver, creo que lo que estamos viviendo, lo hemos dicho, suena rollo porque también se usa mucho en mercadotecnia. Esto es un cambio de época. Uh-huh. Es el fin de un ciclo muy largo de la industria automotriz y es el principio de este de un nuevo ciclo. El nuevo ciclo nos da algunos elementos, la presencia importante de China que no existía hace 30 años cuando firmamos el Telecán, digamos. Otro elemento que Trump pone en la mesa es si las automotrices usaron para competir más dependencia, más colaboración con Canadá y México, hay que revisar eso. Probablemente la respuesta después a Trump va a ser, ya revisamos y no se puede, señor. Sin México y sin Canadá vamos a quebrar. Yeah. Yo creo que más que los argumentos del equipo mexicano negociador.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Van a ser los argumentos de las automotrices de Estados Unidos. Hoy Ford y General Motors tienen caídas muy fuertes en la bolsa. Ese es el tipo de cosas que eventualmente pueden llevar a reconsiderar los aranceles.
Ya. Pues tomo nota, mi querido director. Muchas gracias.
Como siempre, un abrazo.
Abrazos. Bueno, pues ahí lo tiene. Bueno, a tirar la pausa, ya no nos da tiempo de poner el fragmento del primer ministro de Canadá. Mucha gente está diciendo que es un cambio de época. Yo tenía un tío de estos que tenía un Royal Mónaco. Usted es muy joven, pero había unos cochesotes grandototes. Y de pronto le dijeron, oye, vienen unos coches K, que en la época de los 70, que subió mucho la gasolina, decía, ¿cómo crees que esos coches van a desplazar a los viejos coches americanos? Pues los desplazaron y vivimos una nueva época. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Veo y no lo creo que el día de hoy la gobernadora de Veracruz develó una placa en honor, que está muy bien, la contribución histórica de los migrantes libaneses. Me pongo naturalmente de pie, pero entiendo que el nombre que aparece ahí es el de su abuelo, que no sé si esto esté del todo permitido, pero vamos con Alejandro Aguirre. Profesor, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, te mando un abrazo desde el estado de Veracruz. Sí, tal como lo comentas, hoy en el marco del Día del Migrante Libanés, se colocó la gobernadora Rocío Nale, develó una placa en compañía de importantes autoridades libanesas. Acá en el estado de Veracruz hay una importante comunidad libanesa, Leonardo, es bastante grande, es bastante importante, y la gobernadora Nale acá realizó la develación de esta placa en honor de su abuelo, que quedó signada en el muro de la plaza del migrante. La gobernadora habló de él, dijo que su nombre fue modificado con el paso de los años, Tupic Ale Paque, así ese era el nombre de su abuelo de manera original, y después fue modificado al apellido que ahora conocemos y que porta la gobernadora Rocío Nale. Dijo la gobernadora ahí en este evento que su abuelo fue uno más de tantos migrantes que llegaron a Veracruz, uno que llegó a construir y labrar. Acá, Leonardo, y bueno, tú conoces Veracruz, hay varios españoles, italianos, franceses y sin duda una gran, gran comunidad libanesa, Leonardo. Sí llamó la atención, por supuesto, la situación.
Pero todos los libaneses que llegaron, la gobernadora dijo, mi padre, pues puede ser una buena idea.
Sí, y es que, por ejemplo, ahí justamente con todos presentes, develó esta placa, habló de la esencia del pueblo libanés, ¿no? Habló del trabajo, de la solidaridad, y también dijo que su abuelo ahora, con el nombre Luis Nalefake, es justamente lo que dio pie a la al apellido que hoy porta la gobernadora de Veracruz. Sí llamó la atención, Leonardo, por supuesto que llamó la atención, pero no se ha levantado mayor ámpula hasta el momento, ¿eh?
Mm, pues es cuando menos llamativo. Muchas gracias por el enlace.
Te mando un fuerte abrazo, Leonardo, gracias. Oye, por cierto, como apunte, recuerda que aquí en Veracruz se renuevan las alcaldías.
Sí, cómo no.
Alcaldías a mediados de año, importantísima elección. A ver si Morena reafirma acá lo que ha hecho hasta ahorita o pone algo de resistencia a la oposición, ¿eh?
Sí, no, 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 y hay un montón de temas. Vi ahí el tweet, efectivamente, también de uno de los yunes que aparece en un lugar quizá no muy comentable, mi querido amigo.
Sí. Sí, 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 ha circulado bastante. Y en ese contexto, así como dices de los yunes, no olvidemos al exfiscal del Estado, Jorge Winkler, Jorge N., quien fue fiscal en tiempos de Miguel Ángel Yunes, que ahora ha sido vinculado a proceso por otro delito que tiene que ver con tortura. Ya había logrado un amparo federal para salir del primer delito que tenía por tortura, y justamente cuando sale lo vuelven a prender, Leonardo, por otro delito de presunta tortura en ese mismo tiempo. Así las cosas para el exfiscal Winkler, por cierto, Leonardo, hablando de los yunes.
Movidito el asunto. Bueno, pues te agradezco mucho el reporte. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información. En estos tiempos ya como que la ley, pues dicen, pero ¿por qué tiene usted que respetarla? Fíjese, todo el escándalo que hay en Chihuahua, que la verdad es que pues, más allá de lo que uno opine, pues recuerda los tiempos en donde López Obrador decía en el 2006, ¿cómo es posible que el Consejo Coordinador Empresarial haya pagado una campaña o haya apoyado a Felipe Calderón? Y pusieron todas las restricciones habidas y por haber, no podían comprar tiempo en televisión, no podían hacer aportaciones por aquello de no meter dinero privado en las campañas. Hoy en Chihuahua, Morena le parece como lo más normal. Y uno dice, ¿en serio? ¿Está tan lejos el 2006? ¿O solo se acuerdan desde 2006 por toda esta, digamos, fenomenología del fraude y no por las consecuencias que tuvimos efectivamente ahí? Así es que, bueno, pues es parte de la realidad en la que vivimos. Parece que las leyes, la promoción personal ya está totalmente permitida y, bueno, pues simplemente no se asombra uno de lo que ve, porque finalmente esto ha venido lentamente cambiando en el país, pero sí hay que recordar que en principio seguimos siendo un país de leyes. Está en el estudio Mauricio Uribe, el socio director de cultura de WeWow. Mauricio, bienvenido.
Leonardo, mucho gusto, gracias.
Oye, cuéntame, ¿qué es esto de la cultura y, por supuesto, cómo las empresas enfrentan efectivamente este desafío, la cultura organizacional?
La cultura organizacional pareciera un concepto muy etéreo, poco aterrizable, pero en esencia es la razón de ser de las organizaciones. Todas las organizaciones tienen una cultura organizacional, el problema es que no todas tienen la cultura que desean tener. Mm. Y esa es una parte muy importante de lo que hay que diseñar en las organizaciones. La cultura, dicho de una forma muy sencilla, es lo que hace la gente cuando el jefe no está, o lo que hace la gente cuando nadie te ve. No son esos comportamientos, es la esencia de cómo se conduce la organización en el día a día.
¿Se puede eso cambiar o estamos condenados a vivir así?
Se puede cambiar. Hay una frase célebre que decía Peter Drucker, la cultura se desayuna la estrategia. Y para que eso no suceda, hay que diseñar la cultura. Entonces, hay que tener muy claro el propósito superior de la organización, es decir, es la razón de ser, es el compromiso más íntimo de la organización con todos sus grupos de interés, y eso hay que diseñarlo. Y eso tiene que estar alineado con la estrategia y con lo que quieres lograr como organización.
¿Cómo cambiar, por ejemplo, esta cultura del mínimo esfuerzo? Yo hago si me lo piden, no veo por qué tengo que hacer más o no hacerlo si el jefe no ruge.
Claro, esos son síntomas de una cultura que no está diseñada acorde a lo que quieres perseguir. Entonces, ¿cómo
enfrentar eso?
Hay tres niveles de la cultura organizacional. El primero son las creencias inconscientes. Por ser inconscientes no las podemos cambiar. Hay otro nivel donde está la estrategia, el propósito superior, los valores, que le dan este marco cultural y de filosofía a la organización, pero por sí solo no te hace cambiar la cultura. Eso puede estar, de hecho, en muchas organizaciones está colgado en la pared, pero no se vive. Donde hay que trabajar es en desarrollar nuevos hábitos, rituales, comportamientos que van a modelar la cultura deseada. Entonces hay que sustituir esos comportamientos que no deseamos, como los que mencionabas ahorita, por nuevos comportamientos que están alineados con lo que queremos lograr.
Ya, algunos a lo mejor creen que eso es lo mejor, ¿no? Es decir, ¿por qué me tengo que esforzar si puedo no esforzarme?
Sí, hago pero como bueno, que me pagan.
Pues, sí, hago así como que, bueno, a ti todo funciona. ¿Ustedes cómo pueden trabajar con las empresas para hacer esa transformación cultural?
Justo partimos de la definición de ese propósito superior. Si no existiera la empresa, ¿qué extrañaría el mundo? ¿Cuál es ese compromiso y qué es lo que quieres lograr? Que va más allá solo de los resultados financieros. Es lo que hace que las empresas tengan este propósito y este legado que va más allá solo del resultado de este año. Y eso lo conectamos para que sea sustentable en el tiempo con el propósito individual. Cuando conectas el propósito, lo que tú quieres lograr en tu vida profesional, con el propósito de la organización, se hace sustentable.
¿Algún apunte más?
Bueno, que la cultura organizacional no es solo un dicho, es dirección, y eso tiene que pasar a la acción para crear nuevos comportamientos y que la cultura se pueda diseñar.
Mauricio, gracias por venir.
Gracias, Leonardo.
Y seguimos con la información. Veamos ahora lo que dijo el primer ministro de Canadá. Vale la pena. Está en lengua inglesa. Él habla de la necesidad de replantearse un futuro, un replanteamiento en toda la línea.
The old relationship we had with the United States based on deepening integration of our economies and tight security and military cooperation is over. What exactly the United States does next is unclear. But what is clear, is that we, as Canadians, have agency. We have power. We are masters in our own home. Nous sommes chez nous. We can control our destiny. We can give ourselves much more than any foreign government, including the United States, can ever take away.
Bueno, pues ahí está la explicación. Dice, podemos tomar efectivamente el timón de nuestro propio destino y se acabó una forma de relacionarse con los Estados Unidos. Mañana dedicaremos una sección completa a revisar el asunto de Canadá, cómo está impactando esta política en la región y, por supuesto, también cómo está en este caso pues planteando un nuevo desafío en materia de vinculación comercial. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, Protección Civil en Tamaulipas emitió una alerta climática para la ciudad de Reynosa debido a una tormenta con lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y caída de granizo. Las lluvias registradas desde la noche de este miércoles han ocasionado ya daños e inundaciones en diversos puntos de la ciudad. De hecho, pues ya el gobierno de Tamaulipas, en coordinación con la Guardia Nacional y Protección Civil, aplicaron el plan DN3 y el gobierno del estado, en coordinación con ellos, pues ya trabajan para atender las afectaciones y situaciones de riesgo en la frontera por las inundaciones. Vemos las imágenes, fuertes imágenes, doctor, sí, que ya son. Nos ha pasado por acá en la ciudad también.
¿Y en Sinaloa qué ha ocurrido?
Y en Sinaloa, pues, se registraron múltiples balaceras en Culiacán, en algunas colonias, enfrentamiento entre grupos criminales y fuerzas federales se registraron durante la tarde de este jueves en calles del municipio de Culiacán, Sinaloa. También le comento que un joven mecánico de nombre Víctor Manuel N. fue encontrado muerto a balazos, asesinado en una de las calles de la colonia Toledo Corro, en la parte suroriente de la capital. Él era conocido como El Brasileño, un TikToker, que pues él difundía videos en su cuenta sobre motocicletas. En las grabaciones pues se observaba cómo también reparaba estos vehículos, y pues otro TikToker más, otro influencer que es asesinado, doctor.
Uy, ya nos vamos a corte, pero Acapulco también está calentito, ¿no?
Acapulco también, en menos de 24 horas de la tarde del miércoles hasta este jueves fueron asesinadas por lo menos 8 personas en Acapulco, 2 de ellos eran choferes de taxi.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información, doctor Edmundo Jacobo Molina. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, mi querido Leonardo. Muy bien. Igualmente preocupado como tú. Y como bien dice el dicho, los problemas no vienen solos. El señor Trump nos adelantó su 2 de abril, el día de la liberación, para el día de hoy, y anunció aranceles y lo que seguramente será su gran anuncio el próximo 2 de abril, la próxima semana. Y vemos ya las reacciones de los canadienses. Tú lo decías en la nota previa, como el primer ministro canadiense lo que dice es Canadá es fuerte, tiene que voltear a otro lado y no tiene que estar pensando solamente en Estados Unidos, declarando con mucha claridad, perdón la redundancia, manifestando con mucha claridad cuál es la política que quiere seguir y cómo enfrentar al señor Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum se enfrentará también a una respuesta que ya veremos de qué magnitud y si la cabeza fría sigue siendo la política. Pero para que el señor primer ministro canadiense diga lo que dijo, necesita tener un entorno interno muy fuerte que le permita justamente pararse frente al señor Trump y delinear una política distinta. Veamos si es el caso de México. En México estamos pasando por una situación muy difícil, un clima de inseguridad desbordado, o al menos que no cesan las noticias en torno a los casos de inseguridad. Tú mismo en este momento acabas de narrar algunos de los incidentes de estos días, de estas horas. O bien casos de inseguridad que no tranquilizan, como es el de Teuchitlán en Jalisco. O bien nos enfrentamos a las escenas en la Cámara de Diputados en torno al desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco. O bien que las reformas, fíjate, en materia de seguridad, que vienen de la reforma constitucional y que había presentado la presidenta de la República y que incluso Ricardo Monreal había anunciado el fin de semana pasado que se discutirían esta semana las reformas legales en materia de seguridad nacional, en materia de investigación e inteligencia nacional, son pospuestas para la próxima semana. La misma presidenta de la República anuncia reformas en materia de población y en materia para tratar el tema de las personas desaparecidas, sí, que seguramente se vinculará con la materia de seguridad. Y veremos en esta vorágine de reformas cuándo se van a presentar y tendrían que explicarnos por qué, si es tan urgente atender la materia de seguridad, estas reformas legales se posponen para la siguiente semana. ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron? ¿Por qué se...? No tenemos información al respecto. Pero además, las propuestas de la presidenta Sheinbaum en materia de reformas electorales, como ya vimos, la que tiene que ver con la no reelección y contra el nepotismo, se aprobaron, pero para no entrar en vigor el 2027, sino hasta el 2030.
Pero yo te quiero preguntar, ¿para qué cambias las leyes? Yo recordaba ahora los cambios después del 2006, la famosa reforma de la reconciliación, de que no entraba dinero privado a las campañas, restricción para contratar en mes. Bueno, tú conoces mejor que nadie todo eso y la, digamos, promoción de los programas públicos con una, pues en este caso, personalización absoluta, si lo hace la mayoría con la mano en la cintura, doctor, y además se enojan si se lo señalan, ¿no?
Pues mira, justamente a eso iba en la reforma ahora de las elecciones del Poder Judicial, que tenemos una norma fundamental de cualquier elección y tiene que ver con lo que mencionas, es buscar la equidad en la contienda, la prohibición de la exhibición de programas sociales o de uso de recursos públicos para la promoción personalizada está justamente prohibida en el conjunto de reformas en la materia para evitar justamente la inequidad en la contienda. ¿Qué estamos viendo? Todavía no empiezan las campañas formales para el Poder Judicial, empiezan en 3 días más y ya ha habido promoción personalizada de tres ministras en funciones de la Corte que aspiran a ocupar una posición en la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hicieron sin duda campaña, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que no eran actos anticipados de campaña. Este es todo el contexto en el cual nos estamos moviendo. Es decir, un contexto muy inestable políticamente.
Estaría bien que la Constitución dijera, este precepto, digamos, aplica para la oposición, no para el gobierno.
Pues ni su mayoría, ¿no? Es así, efectivamente. Es letra para unos y no para otros. ¿Qué decía Juárez o cómo decía el presidente López Obrador? ¿La ley para quiénes y el beneficio para cuáles? Es decir, eso es el futuro que nos espera en la materia a la reforma al Poder Judicial, un Poder Judicial que va a perder esa autonomía, esa independencia que esperábamos una aplicación homogénea.
Y aún lo del Poder Judicial no es que lo pase, ¿no? Pero están en la pole position, por hablar como en este caso en las carreras de coches, pero en Chihuahua todavía les falta un montón y ya tienes en plena carrera usando dinero de empresarios y en plena promoción. Y uno dice, y la ley, muy bien, gracias. Pero bueno, mi querido doctor, lamentablemente nos tenemos que despedir.
Muy buenas noches, mi querido Leonardo. Muchas gracias. Que estés muy bien.
Cuídate y me da muchísimo gusto saludar al embajador Francisco González. Él fue, usted lo recuerda, nuestro embajador en Alemania y ha tenido cargos muy relevantes en la promoción de este país en el mundo. Ahora es presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Embajador, bienvenido.
Muchas gracias, doctor Curso. Siempre un gusto estar contigo y con tu público.
Pues, ¿cómo nos afectan estos aranceles? Es un universo económicamente muy poderoso, la industria que usted en este caso representa como presidente ejecutivo. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cómo están viendo las cosas, embajador?
Primero hay que ver lo que son varios aranceles, no nada más es uno, el anunciado el día de ayer. Viene siendo una paleta de cinco afectaciones. La primera es la del 25 a México, 25 a Canadá y 20 a China. En este sentido, este arancel primero está suspendido hasta abril 2. El segundo paquete de aranceles, acero y aluminio, 25% a todo el mundo, tuvo una aplicación en el día de la semana pasada y dos días después a México y a Canadá se le permitió que exentara si cumplía con las reglas del T-MEC. Después, el tercer arancel es este que estamos viviendo, que es el 25% a todos los vehículos, pero también a ciertas partes de todo el mundo. El cuarto sería el de reciprocidad y el quinto el del cobre, más los que se acumulen la siguiente semana. Entonces, es administración completamente distinta, porque el primero está suspendido, el segundo está ya en efecto, ya se están pagando aranceles por aluminio y acero, pero no por aquello que cumpla en las partes, la parte de reglamentación T-MEC. Este tercero, que está entrando en vigor, queda exento aquello que esté de origen de Estados Unidos. Entonces, son administraciones complicadas, tenemos la información, no hay problema, pero es una cuestión de burocracia, de costo y, a final de cuentas, de impacto primero al consumidor americano, también a los productores de todo el mundo.
Ya. Sé que hay, digamos, distintas controversias. Recuerdo que México y Canadá plantearon a los Estados Unidos por el tema de las reglas de origen. Es muy complicado cumplir con las reglas T-MEC para este tema de las autopartes, de tal manera que un vehículo no acabe o acabe pagando algún arancel, embajador.
No, no es difícil. De hecho, la mayor parte de las autopartes producidas en México lo cumplen. El punto es que es el tratado de libre comercio más complejo y de mayor administración y detalle que hay en el mundo y en la historia del mundo. Entonces, esto lo hace complicado, pero en México cumplimos. Entonces, esa parte no sería el problema. El problema es que, a pesar de tener el cumplimiento de estas normas, la nueva administración de Estados Unidos está pidiendo que se cargue con aranceles.
Ya. ¿El del acero les pega a ustedes mucho? ¿De aluminio?
Sí. Nos pega porque prácticamente todos los coches tienen acero y aluminio. Entre más moderno el auto, más aluminio lleva. La parte de electromovilidad exige muchísimo aluminio. Entonces sí tiene impactos de entre un 15 y un 35% y obviamente todo lo que viene siendo la parte de la carrocería pues es acero. Entonces, algunos con aluminio, pero la mayoría acero, tiene un impacto fortísimo.
¿Y cuál es la reacción? ¿Cómo están trabajando con sus socios? Ustedes se relacionan pues con toda la industria y con las contrapartes norteamericanas y canadienses, embajador.
La semana antepasada estuvimos reunidos en Washington con toda el grupo de los siete, que le llamamos, no tiene nada que ver con aspectos políticos ni militares, somos las siete asociaciones más grandes, platicando precisamente todo lo que viene siendo el benchmark, las posibilidades de negocio y cómo veíamos la situación con Trump. Y todos coincidimos en que el mejor punto para producir es Norteamérica, y en el caso de Estados Unidos, Canadá y México, coincidieron las tres asociaciones, nosotros incluidos, en que pues debería ser un libre comercio y un nivel de intercambio adecuado cumpliendo las reglas del T-MEC. Pero en ese sentido, fue una situación inédita, igual que lo es también la relación que tenemos con las asociaciones en el extranjero, pero también con las que estamos en México. Hoy sacamos un comunicado, estamos en la misma...
Sí, lo leí hace un momento, sí. Además son miles de empleos, ¿no? Estamos hablando de un sector económica y humanamente muy relevante, embajador.
Así es, de desarrollo tecnológico también, de vanguardia, de buenos sueldos, de buenos impuestos, de buena generación económica. En ese sentido, pues el impacto a nuestro sector, hablándolo en más amplio, pero el más fuerte es el de autopartes por mucho, pues es importante y hay que tenerle mucho cuidado. Por eso la cercanía también con el secretario Ebrard, con la presidenta Sheinbaum, tiene consideraciones especiales con nosotros. Mañana estaremos reunidos, el día primero estaremos reunidos, la semana pasada también lo estuvimos, porque tienen la necesidad de conocer el pulso de este sector.
Claro, que es la columna vertebral de la integración en América del Norte.
Así es, somos el 25% de las exportaciones en autopartes de lo que hace México, una cuarta parte cuenta bastante.
Embajador, como siempre, muy agradecido con usted y atentos.
Igualmente, es un gusto, doctor, estás en tu programa.
Gran abrazo. Bueno, pues ahí lo tiene, vamos ahora a la pausa musical. Miguel Javier, buenas noches.
¿Cómo estás, querido Leonardo?
Sorprendido que me pongas a Vivaldi, siempre nos regañas, que está manoseadísimo.
Sí, pero fíjate que en esta ocasión sí hay una razón de ser. ¿Por qué? Porque estamos escuchando la primavera de las cuatro estaciones. Ya sé que está más manoseado que los barandales del metro, pero aquí lo importante es la interpretación. Anne-Sophie Mutter y Herbert von Karajan con la Filarmónica de Berlín. Ok, ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Decía Pablo Neruda, una frase que me fascina, y en tiempos aciagos como los que estamos viviendo, créeme que es más que válida. Decía, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Y la primavera, precisamente, en términos de latín, es primavera, es decir, el primer verdor. Es decir, estamos hablando de un cambio de estación en el que tenemos nuevamente reverdecen los campos, los árboles, las flores, duran más el día. Y en países nórdicos, bueno, esto no te podrás imaginar lo que significa. Y la primavera ha sido fuente de inspiración, mi querido Leonardo, como tú lo sabes, para muchos, muchos artistas de todo tipo, no solamente músicos. Pero en esta ocasión sí me quiero referir solamente a los músicos y en particular a algunos que pues ha dado una muestra de que la inspiración y la música, ojo, la música programática tiene una relevancia. ¿A qué me refiero? Hay música pura, tú escuchas una quinta sinfonía de Beethoven, es música pura. ¿Por qué? no tiene ningún nombre, ninguna referencia, ninguna alusión, no te está queriendo decir nada, simplemente es la música y tú sientes lo que libremente quieres sentir. Uh-huh. En cambio, en esta, la música programática, descriptiva, imitativa, sugestiva, entonces sí tienes algo que te está llevando en el camino hacia un sentimiento, un pensamiento o una historia. Vamos a lo que sigue, por favor. A ver. Aquí tienes a la misma violinista, Anne-Sophie Mutter, que es una violinista de 61 años en alemana, que además la descubrió Karajan. Igual que en las cuatro estaciones de Vivaldi, aquí la tienes a ella. Extraordinaria. Esta es la quinta sonata para violín y piano de Beethoven. La primavera. Primer movimiento. Escuchen, por favor, unos segundos esta maravilla. ¿Identifican el diálogo entre el piano y el violín? Bueno, es Beethoven. Vamos a lo que sigue porque el tiempo nos come. No puedo con esto, Leonardo, no puedo con esto. Las estaciones de Haydn, uno de los dos grandes oratorios que escribió Haydn. El oratorio, a diferencia de la ópera, no tiene coreografía, actuación ni nada. Pero sí hay voces, personajes, coro y orquesta. Y claro, en este primer movimiento tenemos a la primavera. Ve nada más. Y bueno, hay que decir algo. Beethoven y Haydn son del periodo clásico. Vivaldi, del barroco. Y vamos a la modernidad.
Stravinsky.
Exacto. ¿Cómo se llama esto?
La consagración, ¿no? De la primavera.
La consagración de la primavera, Mario. Que es algo extraordinario.
Lo pusimos en francés para presumir, pero bueno, es la consagración, sí.
Es que, fíjate que la consagración de la primavera es... aquí sí tienes coreografía, escenografía, es un ballet, alude al regreso de la primavera y la renovación de la tierra. Pero además... Ojo, con palabras de él, dice, es una obra coreográfica musical, representa la Rusia pagana y está unificada por una sola idea, el misterio y el gran surgimiento del poder creador de la primavera.
De la vida que es la primavera. Primaverales abrazos, mi querido Javier.
Que te vaya muy bien. Y un abrazo a todo el auditorio.
Y aquí en México las jacarandas se ponen divinas en primavera. Cintia, nos vamos.
De noche para todos, doctor.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.